RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tú, yo, nosotros, ¿somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día. Encuentro Espiritual, un espacio familiar y de fortalecimiento espiritual.
Cordial saludo para todos. Hay una frase que me encanta: todas las cosas ya fueron dichas, pero como nadie escucha, es preciso comenzar de nuevo. Dicha por André Paul Guillaume Gide de París. Nos quejamos de la cantaleta cuando sentimos que una idea ha sido expresada de manera reiterada y repetida por una misma persona y que no resulta necesario volverla a escuchar. Pese a ello, quien realmente quiere transmitir una idea tiene que asegurarse de que la misma ha sido o ha quedado insertada no solo en la mente, sino en la memoria de quien la recibe de manera imborrable. No falta quien sostiene que cuando quien expresa la idea se encuentra cansado de tanto repetirla, apenas quien la escucha empieza a interiorizarla o a memorizarla. Así las cosas, aunque todas las cosas hayan sido dichas, es preciso comenzar de nuevo una vez más y otra vez, en un mundo donde, por cierto, muy pocos escuchan. No podemos olvidar que se enseña más fácil con el hacer, esto es, con el ejemplo, que con el decir. Es por ello que en la medida que las palabras se las lleva el viento, resulta necesario insistir y recabar muchas veces en lo expresado, so pena de que el mensaje se pierda en el olvido. Yo te invito a ti para que nunca te canses de expresar lo que quieres dejar en la vida de los demás. Muchas veces pensamos que esa palabra que mamá repite tantas veces y se nos va volviendo cantaleta es por puro capricho. No, es por puro amor. Es porque esa madre quiere lo mejor para cada uno de sus hijos. Esa cantaletica del profesor en la clase, del amigo que quiere verte mejor, más feliz, de quien quiere reiterarte que seas una persona dichosa, que sientas ese júbilo, esa alegría y esa esperanza. Eso es importante saberlo escuchar y muchas veces. Recuerden que Jesús en la palabra de Dios, cada vez que quería repetir algo y ponerle énfasis, lo hacía imperativo, categórico, es porque quería dejarnos una gran enseñanza. Para Jesús lo más importante es repetido muchas veces. Por eso es preferible pecar de intensos que arriesgarnos a que el viento se lleve consigo nuestro sentir y nuestro pensar. Cuando la razón de nuestro dicho puede ser determinante para mover en un determinado sentido el mundo, que podamos expresarle a los demás lo que queremos que ellos también hagan, que podamos llevar buenos consejos. ¿Cuántas personas sabias necesita el mundo? ¿Cuántas personas soñadoras necesita el mundo? ¿Cuántas personas incansables en el hablar, en el reiterar, en el decir las cosas, por supuesto de buena gana, necesita el mundo? Que hoy podamos hacer de esta frase un sentido para nuestras vidas. Todas las cosas ya fueron dichas, pero como nadie escucha, es preciso comenzar de nuevo. ¿A qué? A decirlas, a reiterarlas, porque es importante saber que la otra persona necesita ser escuchada. Que seamos hoy oído para los demás, no importa que sea la misma cantaleta, quizá en medio de esa cantaleta puede esa persona descansar su corazón, puede descansar su alma, puede descansar sus sentimientos, quizá heridos, golpeados, lastimados por infortunios de la vida. Que podamos ser un oído que escucha y poderle prestar atención a esa persona que quiere expresarnos algo importante. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ame y que la vida nos dé siempre oportunidades para estar mejor.
El vaso de agua sucia. Una alumna de un colegio faltó a clases por una semana y otra compañera empezó a decir que no asistía a las clases porque estaba embarazada y se estaba haciendo un aborto. La maestra escuchó los comentarios y llamó a la joven a la dirección y le dijo: "Por favor, tráeme un vaso de agua bien lleno". La estudiante se lo trajo. La maestra entonces le dijo: "Tira todo el agua al piso". La muchacha titubeó, pero al final obedeció. Después de derramar el agua en el suelo, la maestra le comentó: "Ahora recoge el agua del piso y ponla en el vaso". "No se puede", dijo la alumna. Y la maestra le repitió: "Hazlo". La alumna, con paños y servilletas, recogió todo lo que pudo y así llegó a llenar medio vaso de agua, lo cual lógicamente estaba sucia. La maestra le dijo a la alumna, así es como ha quedado la fama y el honor de tu compañera. Aun cuando quieras raspar el mal que has hecho, no podrás hacerlo totalmente. Tu compañera faltó a clases porque estaba en el entierro de su padre que falleció hace unos días. La alumna se quedó callada mirando el vaso de agua sucia sin pronunciar palabra, quizá pensando en su mente el daño que había hecho a su compañera, sin que ésta pudiera saberlo. Moraleja, la lengua no tiene huesos, pero es lo suficientemente fuerte para romper el corazón. Por eso tengamos cuidado con lo que decimos. Recordemos que con la vara con la que medimos, seremos medidos. El vaso de agua sucia.
En Barreras Invisibles, nuestro invitado especial.
¿Qué tal, fieles oyentes de nuestro programa Barreras Invisibles? Hoy en nuestra sección de invitado especial contamos con la participación de la docente Ángela Ivette Mayorga Gortegón. Ella es psicóloga, es especialista en pedagogía para el aprendizaje del desarrollo autónomo, tiene maestría en psicopedagogía y cuenta con más de 10 años de experiencia en temas académicos y áreas relacionadas con inteligencia emocional y desarrollo personal. Actualmente es docente de tiempo completo de la UNAD Ibagué y tiene bajo su dirección el curso de práctica profesional Escenario 1. Con ella estaremos abordando un tema muy interesante relacionado con la civilización del odio, una mirada de la psicología en la cultura y la sociedad. Así que para entrar en sintonía con esa temática, quiero preguntarte, ¿cuáles son las causas del odio y la violencia entre los hombres, los grupos, las clases, las razas y los pueblos?
Recibo entonces un saludo y un agradecimiento por la invitación al programa. Pues a esta pregunta inicial de cuáles son las causas del odio y la violencia entre los hombres, los grupos, las clases, las razas y los pueblos, podemos pensar que el odio inicialmente es un afecto primario, ¿no? O sea, hablar de las causas diríamos que es una situación multicausal, porque depende mucho no solo de la posición en la que se encuentra el ser humano, sino más bien de las culturas donde se ha desarrollado y cómo estas culturas hacen ver ese afecto primario, que además evidencia un carácter estructural y pues que tiene unas consecuencias evidentes en el lazo social para descifrar elementos que lo constituyen desde un orden psíquico y desde una manifestación, ¿no? Y estas serían precisamente estas manifestaciones.
De acuerdo con el contexto de hace un momento, ¿dónde está la frontera entre un delito de odio y la libertad de expresión?
Creo que acá hay mucha carga emocional, ¿no? El delito del odio tiene una carga emocional que de alguna manera es consciente, ¿no? Hay una incidencia en mi proceso emocional que hace que ese delito caiga, ¿no? Y lo otro, pues, que es realmente distinto, es la cómo evidencio o cómo tengo yo esas expresiones que pueda armarlas de una manera distinta para generar ese tema de la libre expresión. Es que la libre expresión creo que no tiene nada que ver allí con el proceso de cómo genero yo mis cargas emocionales afectivas de amor-odio y viceversa, ¿no? Porque a la final pues estos afectos confluyen en uno solo y pues tienen que ver directamente como con esa emoción, ¿no? Es una emoción del ser y es una emoción de, digamos que, del cómo hacer con ese otro.
Bueno, y ahora en este mundo digital y de acceso masivo a la información para todas las edades y por el gran intercambio cultural que se presenta en estos espacios, ¿cómo podemos frenar el odio en estas redes sociales?
¿Cómo frenamos el odio en las redes sociales? Yo tengo que pensar mucho en los temas de reeducación, incluso de niños y adolescentes, ¿no? Quienes más tienen acceso hoy por hoy a las redes sociales en realidad son los niños y los adolescentes, y pues esto en realidad del mal manejo y de la falta de control de nosotros los padres, pues se hace mucho, ¿no? Creo que una forma es esto. Hay muchos programas ahora que tienen en computadores, en dispositivos y tabletas que tienen control parental y debiéramos ser más amigos de esto, ¿no? De mirar los contenidos que tienen niños y adolescentes. Por otro lado, pues hay allí otro tipo de situaciones y expresiones que tienen que ver más con el manejo de la autoestima del ser humano y con la baja capacidad de la tolerancia que se tiene por el otro. Entonces pienso que hay que sumarnos a campañas que realmente vayan en pro de empatizar con el otro, ¿no? De generar empatía por el otro, independientemente de que este sea mujer, hombre, niño, niña, creo que hay que generar más contenido que sea un contenido de educación y de educación social, no quiere decir una educación de aula, sino de una educación social y una educación empática por el otro. Creo que eso es lo que nos hace la posibilidad de frenar el odio en las redes sociales, que se ve tan seguido y es tan bárbaro y tan, de alguna manera, sanguinario, ¿no? No hablamos de la guerra, que la tenemos en Colombia, pero hablamos de este tipo de guerra, que es una situación diferente y que debiera ser vista como otra situación de guerra.
Y bueno, ya que hablamos un poquito sobre el tema del odio y cómo frenarlo en redes sociales, ¿por qué nos hacen agresivos las redes sociales?
¿Nos hacen agresivos las redes sociales? Yo considero que sí, en gran medida han generado alrededor de cada situación una oleada de información donde pues el sujeto también existe y no se piensa, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Eso de las redes sociales es simpático porque digamos que no hay necesidad de conocer al otro para generar odio o para tenerle odio, y es digamos que chistoso porque nunca se extingue entonces esa ausencia de odio, ¿no? Nunca se extingue la posibilidad de sentir en el otro esa emoción y ese desafecto, pese a que no lo conozca. Simplemente si me genera algo de discordia conmigo mismo, o si veo reflejado algo de mí que no me gusta, pues hago que genere esa situación. ¿Qué nos hace agresivos realmente en las redes sociales? Yo creo que estar pendiente del otro, ¿no? Estar pendiente de lo que hace el otro, de lo que emociona el otro, de lo que siente el otro, de cómo es el otro y de esas falencias que yo tengo que veo de alguna manera reflejadas allí en ese proceso de socialización en redes sociales.
Y bueno, Ángela, ¿algo que nos quiera de pronto agregar para cerrar nuestra sección de invitado especial?
Agradecerles el espacio que tenemos en el programa. En realidad, desde la civilización del odio y desde una mirada de la psicología en la cultura y la sociedad, es muy importante hacernos unas conclusiones y unos repensamientos y unas revaloraciones de cómo estamos manejando esa mirada del odio, de la misantropía ante el otro y ante la sociedad y cómo esto incide culturalmente. Muchas gracias por el espacio.
Agradecemos a la docente Ángela Ibed Mayorga Ortegón por atender esta invitación a nuestra sección de invitado especial. Soy John Freddy Montes Mora, docente de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería del CEAD de Ibagué. Esperamos contar siempre con su participación en próximas emisiones de Barreras Invisibles. Sigan conectados aquí en Radio UNAD Virtual.
Píldoras inclusivas en Barreras Invisibles.
Bienvenidos a las píldoras inclusivas. Mi nombre es Ángela María Ospina Oviedo y soy la líder del semillero de investigación en modelos de gestión organizacional e innovación FINGOIN. Y hoy vamos a hablar de 6 consejos básicos para trabajar desde casa. El primer consejo es escoger la estancia de trabajo más adecuada. Se debe habilitar una zona de trabajo como espacio fijo y allí se debe procurar poner una silla y una mesa. En lo posible, esta área de trabajo debe ser silenciosa, debe tener ventilación, tener una ventana, se deben correr las cortinas para evitar los reflejos y debe combinarse la luz natural con la luz artificial. Es importante, por seguridad, tener en cuenta que cuando se van a conectar los equipos electrónicos, las tomas de corriente deben estar en buen estado y no se deben usar multitomas para ser recargadas y mucho menos estar en mal estado. Número 2. Controla el tiempo de trabajo. Se deben marcar unos horarios de tiempo para la realización de cada actividad. Y se deben determinar las interrupciones que sean aceptables, como llamadas del jefe, llamadas de los compañeros de trabajo, entre otros. Se deben programar descansos durante la jornada de trabajo. Y, súper importante, separar la vida profesional de la vida personal. Establecer un horario para cada actividad y no mezclar las mismas. Número 3. Cuídate. Hidratarse con frecuencia y seguir una alimentación sana y equilibrada. Realizar ejercicio físico de forma habitual, sustituyendo el tiempo de desplazamiento a la oficina, usándolo en la realización del ejercicio físico. Es decir, el tiempo que yo me gastaba en irme de la casa hasta la oficina, ese tiempo gastarlo haciendo ejercicio. Y realizar ejercicios de estiramiento y de potenciación de la musculatura del cuello, de la espalda y de las extremidades, sobre todo para aquellas personas que trabajan con equipos portátiles. Número 4. Trabajar de forma ergonómica. Evitar permanecer muchas horas sentado. Por lo tanto, se recomienda mover las extremidades inferiores y aprovechar las llamadas móviles para hacer un recorrido, cambiar de postura o realizar una pausa activa. Mantener ordenada la mesa de trabajo y dejar en ella únicamente los elementos de trabajo que más se utilicen. Debajo de la mesa, procurar dejar espacio libre para que la persona que la utiliza pueda mover los pies. Dejar un espacio libre de mínimo 10 centímetros desde el borde de la mesa hasta que se puedan apoyar el antebrazo para teclear y utilizar el mouse. Colocar la pantalla a más de 40 centímetros de distancia de los ojos y situarla a la altura de la visual o en relación con la ceja para poder determinar la altura del monitor. Es importante determinar el nivel de iluminación que se recomienda sea de 500 luxes mínimo para las actividades administrativas. Y colocar la pantalla del computador que no quede frente a una ventana para evitar deslumbramientos, ni detrás de ella para evitar reflejos. ¿Listo? 5. Mantente conectado. Es importante mantenerse conectado vía teléfono, correo electrónico con los compañeros de trabajo. Utilizar sistemas de videoconferencia para realizar reuniones virtuales de trabajo y formarse en las herramientas TIC puestas a disposición hoy en día por el gobierno, universidades, en fin. Y por último, seguir una rutina diaria. Se debe comenzar y terminar a la misma hora todos los días en lo posible. Se debe seguir una rutina de ejercicio y de fin de la jornada, de inicio y fin, para poder hacer el cierre de la jornada laboral de una forma efectiva. Y se recomienda no teletrabajar en pijama, trabajar en ropa de modo calle para enviar esa señal al cerebro de que estoy trabajando, situarme en un entorno laboral y ser productivo. Bueno, esas son las píldoras que tenemos para el día de hoy. Espero que sean de su agrado y un abrazo para todos.
Lo mejor en tecnología. Codesys te pone al día.
Bueno, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a la sección de Ponte al Día con Codesys. En los programas anteriores hemos ido abordando cómo las tecnologías pueden, digamos, prevenir situaciones de suicidio, cómo las tecnologías también pueden, digamos, ayudar a trabajar o a mitigar temas relacionados con el tema del odio y el tema de la ansiedad. Pero que hay un punto muy grande que acobija todo lo que hemos estado hablando, y es el tema de la salud mental. La ansiedad, los ataques de pánico, el estrés, la depresión, las adicciones o las fobias son algunas de las enfermedades mentales más comunes de nuestra sociedad. Por lo tanto, la salud mental se define, según la Organización Mundial de la Salud, como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. A veces por el ritmo acelerado de las cosas, por el tema de nuestro trabajo diario, múltiples ocupaciones, esto cada día es más exigente y, por decirlo así de manera muy extrema, algo despiadada. Que esto también provoca algunas situaciones traumáticas que también por aspectos ambientales va afectando la salud mental de las personas. También, digamos, importante mencionar que hace muchos años, hace 30 o 40 años, ese tipo de situaciones relacionadas con la salud mental eran difíciles de detectar. A veces el tratamiento no siempre era el acertado o no daba los resultados esperados. No obstante, la psiquiatría ha dado unos saltos gigantes a través de la tecnología y gracias a raíz de esta implementación una serie de productos, una serie de desarrollos tecnológicos que están enfocados al tema de la salud, ha permitido mejorar los métodos existentes, crear nuevos métodos y, por supuesto, herramientas muy efectivas que le apuntan significativamente a la recuperación del paciente. Hubo una época en que usar tecnologías para enfrentar asuntos relativos a la salud significaba buscar tus síntomas en Google. Es decir, se encontraba con actividades muy comunes el hecho de que una persona buscaba soluciones a su estado de salud a través del uso del Google. Hoy en día, numerosas herramientas de alta tecnología, entre ellas las videoconferencias, el monitoreo electrónico de enfermedades y hasta los diagnósticos virtuales, están cambiando la manera en que se atiende la salud de una persona. Acá, mencionado por el doctor Thomas Hall, que es un médico ejecutivo, director de Mercy Virtual, nos dice lo siguiente: las nuevas tecnologías permiten a más pacientes que tengan acceso a médicos y especialistas, afianzan la relación médico-paciente y le permiten obtener tratamiento cuando se requiera. Elimina las barreras que limitan el cuidado de la salud. Entonces, acá también nos está mostrando los beneficios que ha tenido la salud por el simple hecho de utilizar la tecnología como soporte mediático para hacer llegar servicios médicos, por ejemplo, a lugares distantes y evitando así de esa manera movilidad del paciente. Bien, vamos a profundizar en varios aspectos porque es importante la tecnología en todo lo relacionado con el tema de la salud. Vamos a hablar en primera medida sobre las aplicaciones de salud, que son ideales para temas relacionados con las enfermedades crónicas y la administración de medicamentos. ¿Estas aplicaciones cómo funcionan? El 20% de los usuarios de teléfonos inteligentes utilizan aplicaciones de cuidado de salud. Y como existen miles de ellas, puede que se hayan descargado más de un aplicativo en el celular o dos o tres o cuatro que exijan o requieran registrar los signos vitales como el tema del azúcar en la sangre, la presión arterial o recopilar información sobre síntomas tales como cambios en el estado de ánimo. Investigaciones preliminares demuestran que ciertas aplicaciones, como las que mantienen registros sobre las migrañas o tratan enfermedades de dolor crónico, pueden ayudar a aliviar estos síntomas. Algunos de estos ejemplos de aplicaciones muy usadas son, por ejemplo, MedCoach, FoodUcate, OnTrack Diabetes. Entonces, estas son, digamos, herramientas que podemos encontrar disponibles ya sea en Play Store o en iShop, dependiendo, digamos, del tipo de sistema operativo que tengamos en nuestro celular. Como segundo punto tenemos los portales médicos electrónicos. ¿Para qué sirven estos portales? Sirven para llevar un registro del cuidado de la salud. ¿Estos portales cómo funcionan? Inicia sesión en el portal médico en línea de tu proveedor de salud para ver resultados de pruebas de laboratorio y exámenes, gestionar citas, recopilar expedientes médicos electrónicos, reabastecer medicamentos recetados y hasta comunicarte con el médico. No solo hay más médicos que usan este tipo de portales, sino que existen cada vez más pruebas de que los portales, de hecho, ayudan a los pacientes a gestionar los cuidados, en particular, por ejemplo, los pacientes que tienen varias enfermedades o se someten a varias tandas de tratamientos y pruebas. En un estudio que realizó el portal Journal de Oncología, pacientes con cáncer de la Universidad de Texas iniciaron sesión con MyChart, que es un portal médico electrónico, en promedio 109 veces en 5 años. Los portales centralizan la comunicación para que sea fácil el acceso y de esa manera pues hay un mayor acercamiento entre, digamos, la entidad que presta el servicio de salud y el paciente que se siente satisfecho porque tiene, digamos, un dispositivo que lo conecta con su servicio de salud. También tenemos las herramientas que se utilizan para el monitoreo de enfermedades en el hogar. Este tipo de aplicativos son ideales para enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, asma o insuficiencia cardíaca. ¿Cómo funcionan? Los pacientes no viven en el consultorio del médico, tienen que registrar o gestionar sus cuidados en el hogar, dice la doctora Mónica Pick, que es la profesora adjunta de medicina de la Universidad de Chicago. Se pueden hacer de dos formas. La primera es con dispositivos que se conectan al teléfono inteligente y le permiten al paciente medir la presión arterial, la frecuencia cardíaca o los niveles de azúcar en su sangre en cualquier momento. La segunda es por medio de programas basados en mensajes de texto automatizados que envían alertas al teléfono para recordarle que se tome los medicamentos o que haga ejercicios cada 30 minutos y que se esté, digamos, midiendo el nivel de azúcar en la sangre. Varios estudios llevados a cabo demuestran que ambos métodos ayudan a los pacientes a controlar sus enfermedades mejor que tratar de hacerlo por sí mismos. Un estudio realizado en el 2014 descubrió que un programa de orientación de 6 meses sobre diabetes ayudó a los pacientes a disminuir los niveles de glucosa. Además, el 73% de los pacientes dijeron que estaban satisfechos con el programa, el cual ahorró $800 de gastos en atención de salud por paciente gracias a quien no realizaron visitas frecuentes al médico o a salas de emergencia. Algunos de estos ejemplos prácticos, ¿cuáles son? Por ejemplo, tenemos dispositivos para autocontrol como el Whiting Wireless Blood Pressure Monitor, que es el monitor de presión arterial inalámbrico, y tenemos también el AliveCor Heart Monitor, que es el monitor cardíaco, que son programas también muy importantes y que son, digamos, de manejo autónomo, porque pues tienen, digamos, todas las configuraciones, todas las alertas, pues para que el paciente también de manera individual pueda llevar un control sobre su situación de salud. Y por último, vamos a hablar del telestroke o telemedicina para derrames cerebrales. Esto es ideal precisamente para eso, para diagnósticos de derrames cerebrales. Estos aplicativos, ¿cómo funcionan? Si una persona, por ejemplo, tiene un derrame cerebral isquémico en el cual el coágulo bloquea el flujo de sangre al cerebro, podría reunir los requisitos para que lo administren o para que le administren un medicamento de eliminación de coágulos como el TPA. Este medicamento restaura el flujo de la sangre, disminuye la gravedad del derrame y hasta anula algunos de sus efectos. ¿El truco cuál es? El paciente primero tiene que recibir un diagnóstico del neurólogo u otro especialista, quien podría no estar disponible de inmediato. Por cada minuto que el derrame siga sin tratamiento, el paciente puede perder 1.9 millones de células cerebrales. Por lo tanto, esta herramienta inmediatamente conecta a los pacientes con la sala de emergencias para que a través del especialista o el neurólogo trate al paciente mediante videoconferencia y puede ver los resultados de su tomografía cerebral. Por lo tanto, es una herramienta muy importante que aprovecha o se soporta en el tema de la tecnología y que favorece todo el proceso de comunicación paciente-médico. Bueno, esperamos que lo abordado en la sección de Ponte al Día con CODECIS haya sido de su interés y les recuerdo que en el próximo programa estaremos hablando precisamente de ese tipo de aplicativos que son muy usados para el tema de la salud mental. Sigan conectados con nosotros.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNED Virtual.
Píldoras psicológicas en Barreras Invisibles.
El bullying, un tema demasiado sonado en estos tiempos sociales, en estos tiempos en donde se abren diferentes aspectos de la inclusión. Pero ¿qué es el bullying en realidad? El bullying es esa mofa, ese rechazo que se le hacen a las personas cuando son diferentes o con alguna capacidad diferente. En efecto, lo llamaríamos una discapacidad cognitiva, una discapacidad física, una discapacidad emocional, que en términos sociales todavía no lo podemos entender. Pero cuando empezamos todo el tema del bullying, es ese rechazo, ese desprestigio social que tanto niños, jóvenes o adultos pueden llegar a cometer. Es importante combatirlo, no apoyando estas prácticas de rechazo y no avalándolas en los jóvenes, en los adolescentes. ¿Cómo no se avalan? Pues no aplaudiéndolas y no siendo partícipe de las mismas, ya sea desde el mismo colegio o ahora con las redes sociales, que están a la vanguardia de todos los temas de comunicación. Es importante corregir a los niños si están inmersos en este tema de aplaudir o de avalar estas formas de reconocimiento social, que no son la más adecuada, porque finalmente van a afectar la autoestima de todos y cada uno de los que están inmersos en el bullying como tal. Mi nombre es Mariluz Gómez de los Ríos, profesional en psicología clínica, a la vanguardia de todos estos temas.
Píldora ecológica y ambiental en Barreras Invisibles.
Hola, hola, mis amigos del programa Barreras Invisibles. Les habla Carlos Guillermo Mesa Mejía, docente investigador de la Escuela de Calma y líder de semillero de investigación medioambiental unadista CIMAU de la UNAD Ciudad de Ibagué. Hoy, en la sección de píldoras ambientales y ecológicas, abordaremos una temática relacionada con lo que debes saber sobre el agua y el COVID-19. El agua siempre ha sido un bien esencial para la población mundial. Es crucial para la prevención de enfermedades y el COVID-19 no es la excepción. Y es que en estos momentos tan excepcionales el agua cobra vital importancia para garantizar la higiene. De hecho, no hay forma como garantizar la higiene sino a través del lavado de manos y las buenas prácticas sanitarias. Un gesto simple y cotidiano que salva vidas todos los días. Ya que lavarse las manos es una medida esencial para la prevención y propagación de infecciones. Pero no todos corren esa misma suerte. Casi 3.000 millones de personas en el mundo no tienen cómo lavarse las manos contra ella ni contra el coronavirus. Es por ello que la Organización de las Naciones Unidas lleva mucho tiempo abordando la crisis mundial derivada de un abastecimiento de agua insuficiente y la creciente demanda de agua para satisfacer las necesidades humanas a través de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Así pues, si eres uno de los afortunados que dispone de agua de calidad y jabón, sé responsable. Sigue las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Recuerda que no todos tienen la misma suerte. Como recurso esencial, todos los procesos y operaciones que conlleva la gestión del agua también adquiere una importancia primordial. Así como el fin de garantizar los niveles de salubridad e higiene, el suministro de agua y el saneamiento de aguas residuales son importantes para el gobierno colombiano. La responsabilidad de su buen uso no solamente recae en los operadores o en las empresas de servicio público, sino también de todos nosotros. La compra masiva de papel higiénico durante los primeros días de la pandemia hizo que muchas personas recurrieran a comprar sustitutos al ver que las estanterías de los supermercados se encontraban vacías. Sin embargo, estos sustitutos como toallas o papel de cocina en realidad no lo son. Su uso, en lugar del papel higiénico, puede conllevar al atasco de la red de alcantarillado. Y es que la responsabilidad para hacer frente a una pandemia como la que vivimos es de todos y cada uno de nosotros. Nuestras acciones cuentan, son importantes no solo para frenar la expansión del virus, sino también para nuestra salud mental. El confinamiento no es fácil para nadie y son días difíciles, pero no podemos dejarnos llevar por cualquier mensaje que nos llegue a través de el internet o las redes sociales. Debemos filtrar la información que recibimos, eso también es un acto esencial. Así pues, sugerimos entonces corroborar siempre la información que recibimos, evitar que caigamos en ese bulo, es decir, creer en mentiras o en desinformaciones que han sido promovidas deliberadamente en las redes sociales. Por ejemplo, la transmisión del virus a través del agua del grifo, beber agua caliente o respirar su vapor o usar agua de ajo hervida. Son estos algunos de los ejemplos de los bulos que se han difundido a través de los diferentes canales del internet. Así pues, necesitamos como dije hace un momento, que en esta crisis sanitaria la paramos cuando actuemos entre todos y cuando lo hagamos de manera responsable. Sigue siempre las recomendaciones de las fuentes oficiales, como la Organización Mundial de la Salud o el Ministerio de Salud. Lávate las manos con frecuencia y, como siempre, quédate en casa. Un abrazo para todos y nos vemos en una próxima oportunidad.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.